del caso de este salmo, el salmo número 73. Y de cómo confrontamos nuestros conflictos interiores. ¿Amén? Bien, ¿usted ha tenido conflictos interiores? Me parece bien, así me siento identificado. Ahora hay personas que parece que nunca tienen ningún conflicto. Probablemente lo tienen, pero jamás lo expresan. ¿Vale? Acuérdense que el otro día hablamos de que Jesús sabía expresar sus sentimientos y sabía expresar verbalmente sus conflictos, ¿no? Él sabía expresar sus conflictos. La profecía de Isaías lo refleja como experimentado en quebranto. Utiliza esa palabra para hablar de Jesús. Experimentado en quebranto. Porque si Jesús no hubiera tenido conflictos interiores, no podría en este momento ser nuestra fuente de ayuda desde el cielo. La Biblia dice que nosotros tenemos un abogado, ¿vale? Allí, y es Jesús. Y justamente porque Él tuvo estos conflictos interiores, Él es poderoso para socorrer a los que en Él, pues, confían. Así que, pasan las ideas. Los conflictos interiores los podemos conocer de muchas maneras. Los libros de psicología nos van a hablar de los conflictos interiores. La situación, o sea, hay novelas, libros que no reflejan los conflictos interiores. Pero una cosa, hay un solo libro que te puede ayudar a resolver los conflictos interiores. Los psicólogos, los psiquiatras pueden describir perfectamente la situación de una persona, ponerle una etiqueta, darle un título, pero eso no trae la solución. ¿Vale? Tiene una actitud bipolar, tiene una depresión intrínseca, ¿vale? Porque cuando hay una causa de fuera, por ejemplo, que me he separado, que no sé qué, que no sé cuánto, los psiquiatras dicen una depresión extrínseca, ¿vale? Pero cuando yo caigo en una depresión y sé que algunos hermanos aquí lo han pasado, sin saber la causa y de repente soy invadido con una tristeza, los psiquiatras dicen una depresión intrínseca, pero eso no soluciona el problema, ¿vale? Te dan medicamentos, te ponen determinadas cosas, pero no solucionan el problema. Como repito en estos últimos domingos, la solución del problema está en la Escritura. ¿Vale? No es tan importante lo que yo diga en esta mañana, sino lo que las actitudes que tú decidas tomar en base a lo que la Biblia dice. Como explico muchas veces, la predicación, diríamos así, es exponer la palabra de Dios. Es mostrar la palabra de Dios. Es realmente enseñar el camino que tú debes tomar para cuando tengas que encontrarte frente al conflicto. Si estás en un conflicto, bueno, quizás hoy te sirva este mensaje, pero si no estás en un conflicto, quizás no te puedo asegurar que mañana no lo tengas. ¿De acuerdo? Y a lo mejor en el día de hoy, pues recibes una luz sobre las situaciones de conflicto que tenemos en nuestra vida. Y la gran diferencia es que la palabra de Dios nos describe los conflictos. El libro de los Salmos es un libro que refleja el alma humana. Yo no sé si tú lo has leído y has decidido así me siento yo. Lo has leído alguna vez y dices, es que esto es lo que yo siento, Señor. Esto es lo que yo siento. ¿Vale? Si no lo has leído los Salmos, te animo a leerlos. Porque hay algunos que tú los pasas y dices, pero esto ahora no me viene bien a mí. Pero llegará un momento en el cual ese salmo va a traer la clave para que tú puedas resolver con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, estos conflictos. Y la base de la meditación está en este salmo, va a ser la siguiente ley, y ahora te voy a pedir que el salmo 73, no sé si alguna vez he predicado, si alguna vez en alguna serie o en algún devocional lo he comentado, pero hoy quiero que lo leamos. Si le voy a pedir a Jeff eso, que lo ponga en la lectura, voy a hacerlo en la lectura en la Biblia Reina Valera. Y después lo vamos a ir comentando. Vamos a orar un momentito. Padre que estás en los cielos, hemos pedido que los cielos se abran. Hemos pedido que tu Espíritu Santo obre, Señor. Tu Espíritu Santo está aquí. Ahora, Señor, no hace falta que te sigas por nombre de Jesús tomamos la autoridad ahora. Señor, para que la palabra muere en este momento y obre en nuestro corazón, en el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén. Amén. Voy a leerlo aquí en la reflexión de esta manera, porque para mí es la versión más poética, y es un salmo de 28 versículos, y dice así: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios corazones. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, porque por poco resbalaron mis pasos. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de ellos. Porque no tienen congoja por su muerte, porque su vigor está entero. No pasan por trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Sus ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos de su corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí. Y aguas en abundancia se van a estar para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento del Altísimo? Y al día los impíos, si se han turbado del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente, en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en mi inocencia, porque he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré con ellos, he aquí a la generación de tus hijos se engañaría. Cuando pensé para pasar esto, fue duro trabajo para mí. Y hago un espacio, porque el salmo se dirige en dos partes. Y aquí hay el punto de inflexión. El momento del cambio, el momento de la luz, el antes y el después. Y es el versículo 17. Y dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los ha puesto en verdaderos. El asolamiento los hará caer. Como han sido asolados de repente, perecieron y consumieron sus terrores. Como sueño de que despierta, sí, Señor, cuando despertaste, me preciara su apariencia. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzada. Tanto era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha y me han guiado según tu consejo. Y después me recibiste en gloria. ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Fuera de ti, nada deseo. Nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen. Mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. En cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová mi esperanza para contar todas sus obras. Amén. Que el Señor traiga en esta mañana bendición sobre su palabra. Le voy a pedir a Jefferson que me ponga la presentación nuevamente. Y este salmo fue escrito por Asaf. Asaf era uno de los músicos que tenía el rey, la corte del rey David, ¿no es cierto? ¿Vale? Para hacer la alabanza. Recuerdo este concepto importante. La alabanza es para agradar el corazón de Dios, ¿no? Para que nos sintamos bien nosotros, ¿vale? Nosotros sentimos bien con la alabanza. Pero el propósito de la alabanza es agradar el corazón de Dios. Y como un adorador y como un levita, tenía conflictos también. Y aquí nos revela dónde está el origen del conflicto. ¿Usted sabe dónde está el origen del conflicto? Pues son los versículos estos que tenemos aquí. En un determinado momento, Asaf, dejó de mirar a Dios. ¿Y sabe qué es lo que se puso a mirar? Lo que lo rodeaba. Lo que estaba rodeando. Esto nos pasa muy frecuentemente a cada uno de nosotros. Y nos ponemos a mirar con el problema que cuando también se fija en la secundaria que rodea. Y el salmista aquí nos describe cuál fue la causa de su conflicto. Era un conflicto interior, desencadenado por lo que él estaba mirando a su alrededor. Y yo ahora he usado la versión. interpretación de la traducción, nueva traducción viviente, porque nos es, aunque no tiene la poesía de la Reina Valera, nos ayuda a entender un poquito más el mensaje. Y dice así, acompáñame con la lectura. Dice, porque envidiaba a los orgullosos. Porque les veía prosperar a pesar de su maldad. Pareciera que viven sin problemas. Que tienen el cuerpo tan sano y fuerte. No tienen dificultades como las otras personas. No están llenos de problemas como los demás. Lucen su orgullo como un collar de piedras preciosas. Y se visten de crueldad. Están gordos, estos gordos ricachones. Tienen todo lo que su corazón desea. Se burlan y hablan solo maldades. En su orgullo procuran aplastar a otros. Se jactan contra los cielos mismos y sus palabras pasean presuntuosas por toda la tierra. Me pasa la siguiente. Entonces la gente se desanima y se confunde. Estoy diciendo el versículo 10. Y se confunde al tragarse estas palabras. ¿Y qué sabe Dios? Preguntan. ¿Acaso el Altísimo sabe lo que está pasando? Miren estos perversos. Disfrutan de una vida fácil mientras sus riquezas se multiplican. ¿Tú te sientes identificado con estas palabras? ¿No te ha pasado que siendo un cristiano, que queriendo servir a Dios, te parece mirar la vida de los demás y dices, pero si a ellos les va mejor? A mí me ha pasado. Muchas veces nos pasa que miramos la vida de otros y nos parece que no tienen los problemas que tenemos nosotros, que no sufren como sufrimos nosotros, ¿vale? Y esta es una actitud humana, hermanos. No está mal. No está mal que a veces esos sentimientos nos ataquen. Que digamos, ¿por qué le pasa esto a mí? Pero si yo estoy tratando de llevar mi vida para agradar a Dios y estoy mirando a aquel que es lo más sucio del mundo, y fíjate cómo le va. Es una lucha, hermano, que tenemos. Es una lucha que tenemos y eso nos lleva a tener un conflicto interior. Yo estoy seguro que usted lo ha vivido. Cuando vivimos en nuestro trabajo, intentamos a veces ser honestos, intentamos llevar las cosas de la mejor manera posible, seguir las normas bíblicas en cuanto a nuestro trabajo y vemos que viene otro que hace todo lo contrario y se lleva toda la medalla. Y se lleva toda la gloria. Y aparte que le va bien encima. Vale, se jacta. Se pone encima presuntuoso de hacer de las cosas de esa manera y nos mira a quizás a los cristianos, a los creyentes como idiotas. Como idiotas. Y el conflicto está aquí en que el salmista en ese momento se puso a mirar a su alrededor y empezó a ver a la gente y dijo, pero si él le va mejor que a mí, pero si fíjate cómo es y a él le va mejor que a mí, vale realmente la pena. Y pasamos al siguiente. Ahora este conflicto tuvo un efecto, ¿no?, en la vida. Y yo creo que probablemente, y si usted se identifica con Asaf, se identifica con lo que yo estoy diciendo, muchas veces nos va a pasar esto. A los más jóvenes, cuidado porque le va a pasar esto. Y te pasa muchas veces en la vida cuando ya seas mayor, ¿no? Nos crea un conflicto. ¿Para qué vale la pena? ¿Vale la pena realmente vivir una vida agradable a Dios? ¿Vale la pena realmente no robar, no mentir, pagar mis impuestos, llevar una sexualidad sana? Y fíjate cómo le va a aquel, que parece que disfruta y que no tiene absolutamente ningún problema. Y este conflicto está descrito perfectamente también en las palabras del Salmo. ¿Me pasa la siguiente, Jefferson? Muy bien. Aquí se nos abre una ventana al corazón humano. Se nos abre una ventana al corazón de Asaf. Y dice, en cuanto a mí, el equilibrio y mis pies resbalaron y estuve a punto de caer. Es decir, hermanos, cuando nosotros entramos en un conflicto, esto nos puede pasar, ¿de acuerdo? Mis pies casi resbalan, perdí el equilibrio y estuve a punto de caer. ¿Sabe qué nos pasa cuando vamos caminando con el móvil? Pero yo me daba un palo igual, ¿eh? He atravesado ventana hablando, estoy con la gente, vamos así. Y realmente algo parecido nos pasa. Si eso pasa en el mundo natural, es en el mundo espiritual, en el mundo de nuestro interior. Estamos tan centrados en las circunstancias que nuestros pies pueden trabajar, que podemos estar a punto de caer. No. El otro conflicto que el salmista habla es si realmente vale la pena. ¿Usted se preguntó alguna vez? Pues yo sí me lo he preguntado. ¿Vale la pena? ¿Vale la pena ser cristiano? ¿Vale la pena caminar con Jesús? ¿Vale la pena obedecer su palabra? ¿Vale la pena? Pues, y probablemente alguien conoció, dijo, amén, sí vale la pena. Pero muchas veces, y usted sea muy sincero, este conflicto lo hemos tenido. Este conflicto lo hemos tenido, ¿no? Y el salmista muestra su corazón. El salmista revela lo que está pensando. Y él se hace esta pregunta. Dice, conservé mi, versículo 13, conservé puro mi corazón en pan. Me mantuve en inocencia sin ninguna razón. Es que todo el día no consigo más que problemas y cada mañana me trae dolor. No, es que realmente lo que nosotros muchas veces sentimos, ¿no? ¿Vale la pena esto? ¿Vale la pena intentarle ganar a Dios? ¿Vale la pena seguir a Jesucristo? Mantuve mi inocencia, que se refiere aquí a seguir confiando en Dios. Hermanos, este es el reflejo de la Biblia. A veces las predicaciones que escuchamos no son así. No, yo soy victorioso, yo soy vencedor, yo voy a ganar, yo voy a conquistar, yo voy a hacer. Vale. Pero realmente nos refleja que la vida del cristiano es una vida de luchas, ¿no? Y en luchas en las cuales no necesitamos proclamar, por supuesto, pero sobre todo creerla, ¿vale? Creer la verdad de Dios. Y el otro versículo de lo que siguió el salmista dice, entonces me di cuenta de que mi corazón se llenó de amargura. Yo estaba destrozado por dentro, fui tan necio e ignorante, debo haberte parecido una enfermedad, un animal sin entendimiento. Y yo resumí aquí las tres cosas que pueden ocurrir cuando nosotros nos pasa esto, entramos en un conflicto y nuestros ojos se fijan en una situación o en otras personas, ¿vale? La primera cosa es que podemos tomar decisiones equivocadas. Estamos a punto de tomar decisiones equivocadas. Queremos una solución rápida de lo que sea, ¿no es cierto? Y algunos, tristemente, ahí se pasa con los creyentes, se autodestruyen. No quiero pasar más por esto, ¿vale? Cuidado. El salmista dice, por poco estuvieron por resbalar mis pies y estuve a punto de caer. Y a veces como creyentes caemos. Pero ¿sabes una cosa? Cuando tenemos la confianza en Dios y hemos sido justificados, la Biblia dice, siete veces caerá el justo, pero el Señor lo levantará. La segunda cosa que puede ocurrirnos es que creer que la vida cristiana y seguir a Dios no sirve para nada. Y yo estoy seguro que usted también en algún momento se lo planteó. Quizás no me lo confiese, porque está muy mal desde el punto de vista. Pero también aquí no refleja, y la palabra de Dios no refleja que a veces puede pasarnos estas ideas por la cabeza, como enseñamos el curso de la vida abundante. Hay un dibujito de un nido aquí, ¿no es cierto? ¿Vale? Dice que el problema no es que los pájaros vuelan sobre tu cabeza, sino que hagan nido en él. Podemos tener estos pensamientos, ¿vale? El problema es que no dejemos que estos pensamientos se hagan en nosotros carne, que nos lleven a tomar, otra vez, decisiones equivocadas. Si tomamos decisiones equivocadas, más equivocadas. Y la tercera cosa es amargarnos la vida. Amargarnos la vida. El salmista dice y describe esta situación con estas palabras, diciendo, entonces me di cuenta que mi corazón estaba lleno de amargura. y estaba yo destrozado. Debo haber parecido como un animal sin entendimiento. Decisiones equivocadas, creer que no sirve para nada, seguir a Dios, amargarse la vida. Me pasa lo siguiente, y cuando nosotros tenemos esto, queremos resolver las cosas rápidas. Digo, todo por favor. Me voy, ¿no? Me iba a decir una palabra que no sé. Digo, todo a la basura. Voy a comenzar de nuevo. Pero ¿sabes qué? No vas a comenzar de nuevo si no has resuelto tu corazón en conflicto. Si no, ¿sabes qué va a pasar? Lo vas a volver a repetir. Lo vas a volver a repetir. Hay momentos, hermanos, en la vida de los cristianos que necesitamos empezar de cero. De cero. Necesitamos empezar de cero. ¿De acuerdo? Y el salmista lo escribe de esta manera aquí. ¿Por qué se sintió tentado a ser igual que los otros? A ser igual de los que él veía, ¿no? Me pasa la siguiente expresión. Y dice, si yo realmente hubiera hablado otro de esta manera, hubiera sido un traidor a tu pueblo. La otra traducción dice, si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos se engañaría. El salmista dice, he sentido la tentación de ser igual que ellos. Menos mal que solamente fue una tentación. Espero que cuando tú llegues a este momento y sentiste esta sensación de actuar igual, puedas tener la luz del Espíritu Santo sobre tu vida, como encontró Asaf. Me pasa la siguiente. Y Asaf encontró la salida del conflicto. Encontró la salida del conflicto en los versículos 16 y 17, ¿no? Me pasa la siguiente. Dice, cuando pensé para esto, fue duro trabajar para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Y hermanos, esta es una palabra que tiene poder. Memorícela esta palabra. Esta palabra tiene poder. Porque es palabra de Dios. Amén. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí. ¿Sabe qué? El único que puede transformar nuestras vidas y hacernos ver las cosas de una manera realmente de acuerdo a sus ojos es Dios. Y no hay otra solución. Te puede venir el pastor León, que se dice los demonios, que le unga con aceite y usted fuera. Pero es usted el que realmente tiene que tomar la decisión dentro de usted de acercarse a Dios. ¿Sabe qué? Yo me imagino en este momento no había templo, porque si Asaf vivió en el tiempo de David, no había templo, sería la tienda de tabernáculo de adoración donde estaba el arca, allí en Jerusalén. Y en ese momento Asaf está entrando en aquel lugar y la revelación de Dios sobre su vida. Amén. Que la revelación de Dios venga en esta mañana sobre su vida y sobre su vida. Que usted pueda entrar al santuario de Dios y pueda entender, pueda comprender. En ese momento, Asaf tuvo una visión. Fue muy milagroso, realmente, porque Dios hace milagros, porque los cielos están abiertos. Pero sabe que el milagro mayor pasa dentro de nuestro ser, dentro de nuestra vida. Dice, y comprendí el fin de ellos. Y me pasa a la siguiente vez. Y aquí está el punto de visión, en el cual hay una nueva visión de las cosas. Yo siempre digo, las circunstancias no cambian, pero nuestra actitud cambia. Tú no puedes cambiar las circunstancias, yo sé que no puedo cambiar circunstancias, pero sí puedo cambiar mi actitud con respecto a que las circunstancias. A veces tienes un jefe, a veces tienes un compañero de trabajo, a veces tienes una situación familiar, a veces tienes otras situaciones, y oramos, y queremos milagros, y por algo, por alguna razón Dios no lo permite. Sabemos que Dios nos puede sacar inmediatamente de aquel lugar y ponernos en otro. Yo lo he vivido en mi propia vida. Pero hay veces en las cuales las cosas no cambian. Pero sabe que es nuestro interior. El salmista entró en el santuario y él dijo, porque entrando en el santuario de Dios, pues comprendí. Entrando en el santuario de Dios, ahora, entrando en el santuario de Dios, comprendí. versículos de cómo ve el salmista después de este momento de entrar en el santuario de Dios. Como le dije, el salmo tiene un antes y un después. El salmo tiene un punto de inflexión. El salmo tiene un lugar en donde las cosas cambian, ¿vale? Pero cambian porque cambia tu interior. Las circunstancias siguen siendo las mismas, pero yo veo las cosas de una manera diferente. Y los versículos he puesto el 1, pero voy a leer a partir del 23. Dice: pero yo siempre estoy contigo, porque tú me sostienes con tu mano derecha. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Vale? Yo siempre estoy contigo, Señor. Y quizás no te vea en algún momento. Quizás me parezca que estoy solo. Quizás no sienta tan profundamente, me sienta profundamente solo, que no hay nadie ni debajo de la tierra ni por encima que me pueda ayudar. Pero la palabra dice que tú estás conmigo y que yo estoy contigo. ¿Vale? Y dice: aunque no lo vea, me sostienes con tu mano derecha. ¿Sabes qué? Cuando la Biblia utiliza la mano derecha, ¿qué se refiere? Bueno, no que los zurdos sean pecadores, ¿no? ¿Vale? Aquí hay algunos zurdos, ¿no? Tú eres como zurdo. Si no, la mano derecha es la mano de fuerza. ¿Eh? La mano de fuerza. También hay un concepto oriental en donde la derecha está lo bueno y a la izquierda está lo malo, como también existe en el Islam. Pero bueno, lo importante es que tengamos el concepto, que es que la mano fuerte de Dios nos va a estar levantando. El versículo siguiente dice: me guías con tu consejo y más tarde me acogerás en gloria. Y aquí vemos dos cosas, dos perspectivas, en la tierra y en el cielo. Porque, hermanos, muchas veces vivimos como si no hubiera más que esta tierra, donde la recompensa la obtuviéramos en esta tierra, donde todo lo que ocurre pasa en esta tierra, y nos olvidamos de que el cielo, ahí está nuestra verdadera recompensa, que ahí está nuestro verdadero hogar, que en este momento esto representa un transitar en nuestra vida para que Cristo sea reflejado en nosotros y para que otros lo vean. Pero nuestro hogar no es este. Nuestro hogar está en el cielo. Y el salmista dice: mi guías ahora en la tierra con tu consejo. ¿Vale? Y yo le digo: busque a Dios. Pero recuerde que como Dios va a hablar, le va a hablar a través de este libro que tenemos aquí. Es cierto que Dios le puede hablar por un sueño, le puede hablar de otras maneras, le puede hablar a través de otra persona, le puede hablar de muchas maneras. Siempre tiene que estar basado en su palabra. Tú me guías con tu consejo y más tarde me acogerás en gloria. Es decir, el salmista dice: bueno, quizás las cosas cambien, pero yo tengo un destino y voy a ser recibido por el Señor en gloria. ¿Estamos esperando la venida del Señor Jesucristo? Bueno, la iglesia debe estar esperando, ¿no es cierto? Debe estar deseando la venida del Señor Jesucristo, ¿no? Porque cuando eso pase, o cuando nosotros partamos a la presencia de Dios, si hemos confiado y puesto nuestra vida en la persona de Jesús, ¿vale? Vamos a ser recogidos en gloria. El versículo 25 dice: ¿a quién te conocías? Sino a ti. Si estoy contigo, ya nada quiero en esta tierra. Lindo versículo. Pero muchas veces cuesta cumplirlo. ¿No es cierto? Porque las cosas de la tierra nos tientan. Las cosas de esta tierra, pues nos tientan. Pero el salmista llega a una intimidad tan grande con Dios que todas aquellas cosas que vio en la vida de los demás no le importan nada. Él dice: estos ricachones, parece que no les pasa nada. Mira, tienen todo lo que quieren. Llega a una situación en la cual no le importa. Y él dice: si estoy contigo, ya nada quiero en esta tierra. Podrán desechar mi cuerpo y mi corazón, pero Dios es la roca de mi corazón. Él es mi herencia eterna. ¿Perecerán los que se alejan de ti? Tú destruyes a los que te son infieles. Para mí, el bien está en estar cerca de Dios. Hecho al Señor soberano mi refugio para contar todas sus obras. Y tú puedes ver en este salmo ese punto de inflexión. Cuando el salmista comienza a decir: me siento solo, estoy amargado, mis pies van a rebalar, y esta gente, y parece que no sirve para nada. Y cuando al final de este salmo, esta nueva visión le trae, dice: pero para mí, ellos que hagan lo que quieran, esto que sea como quieran, pero yo voy a estar cerca de Dios. hecho al Señor soberano mi refugio para contar todas sus obras. Y la conclusión de este salmo está justamente al final. Quien tiene Biblia, me miran, me dicen cómo comienza este salmo. ¿Cómo dice?
Para mí es bien estar cerca de Dios.
Vale. La traducción dice, ciertamente me pasa la siguiente. El versículo 1 dice, es verdad, cuán bueno es Dios con los de corazón puro. Versículo 1. Bueno, también añade ahí, cuán bueno es Dios para con Israel, ¿no? Estamos entendiendo que Israel era el pueblo de Dios, conocía la palabra y que seguía a él, ¿no? Con los de corazón puro. Como bueno Dios con los de corazón puro. Y es preciso porque el primer versículo de este salmo nos describe que Asaf pasó por una situación de conflicto grande, que estaba a punto de tomar decisiones equivocadas, que estaba a punto de elegir por seguir por el mal camino, ¿vale? Pero que al final la conclusión, en medio de los conflictos y las pruebas que está viviendo, termina diciendo, Dios es bueno. Amén. Dios es bueno. Dios es bueno para el corazón limpio. Dios es bueno. Dios es bueno para los que tienen el corazón limpio. Así que, hermanos, no nos desanimemos. La Biblia nos enseña en dónde tenemos que poner nuestros ojos. ¿Te acuerdas? Hebreos capítulo 12, vuestros ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Y no nos dice que él va a venir en un caballo blanco triunfante, sino dice que por el oprobio que él sufrió, él alcanzó la meta, él llegó a la meta. Así que en esta mañana yo te animo a decirle al Señor que él es bueno. Y a tener este punto de inflexión en tu vida. Y te animaría a que me memorices este versículo. Hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí. ¿Lo repetimos? Hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí. Tomo como una joya, de poder en tu vida. Porque en un momento te vas a sentir hundido y amargado y triste, y este versículo va a venir con el Espíritu Santo sobre tu vida. Hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí. Y si tú te decides a entrar en la comunión con Dios, en el santuario de Dios, las cosas